Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 23 de enero del 2026. Ya se nos está yendo el primer mes del año, ya casi está por concluir. Queremos darle a todos una cordial bienvenida a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde Lares, en sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de el Facebook, tanto mi propia página, la página personal, Milton Pico, y también en la página de Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar en Facebook Cumbre 1470M, y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito. También nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media bajo moralidad.com y la página más reciente, contralacorriente.net. También en tanto en Contra la Corriente como en Morality Media, en sus páginas de Facebook también colocamos los enlaces del programa para que puedan salir. Y de hecho, en las páginas de Facebook, obviamente, pues el programa sale inicialmente los viernes en su horario regular de 8 a 9 de la mañana. Tan pronto inicia el programa, también le damos un copy and paste a un enlace para que lo coloquemos también en la página de Morality Media en la red X, que está bajo Milton Picón, o también @moralidadpr, ¿verdad? Como se accede el nombre en la cuenta X, y también la colocamos en la página de Contra la Corriente en la red X. Queremos comenzar el programa diciendo que esta semana, o estas últimas semanas, pero particularmente esta semana que pasó sin lugar a dudas, y esta que recién, ¿verdad? Se le forma un revolú a uno con los días feriados, ¿verdad? Porque hay tanta actividad y tantos feriados que todavía uno no cae en tiempo. El pasado lunes, el primer día de esta semana, se hizo y se celebró en el Capitolio la Marcha por la Vida. La marcha que estuvo bien concurrida, posiblemente duplicó la asistencia de del año pasado. Y hubieron muchísimos oradores que estuvieron allí representando diferentes organizaciones pro vida. Visitaron varios políticos, ¿verdad? Aparecieron por allí, ¿verdad? Obviamente no se les dio la palabra a ningún político en esta ocasión. Sencillamente podían ir de espectadores. Se les hizo, se les reconoció que estaban por allí. Pasó la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Bulga estuvo allí en los alrededores. También el presidente del Senado también se dio su vuelta por allí. Y obviamente de la tarima reconocieron su presencia allí y también le dieron las gracias por toda esta legislación que ha logrado que la legislatura, ¿verdad?, pues salga aprobada de allí y llegue a la oficina de la gobernadora y la gobernadora lo convierta con su firma en ley, porque lo corté no quita lo valiente. O sea, cuando la gente y los políticos hacen las cosas malas, pues lo señalamos, ¿verdad? Y cuando los políticos también defienden la vida o radican proyectos que garanticen derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho que la gente tiene, ¿verdad?, a expresar su fe bajo lo que son libertades religiosas, pues mire, eso se aplaude, eso se tiene que aplaudir. Una vez finalizada la actividad que posiblemente recibió del Canal 4, canal que yo he criticado mil veces, pero esta vez tengo que felicitarlo porque la cosa es así. Lo hacen mal, critico. Lo hacen bien, pues aplaudo. La mejor cobertura que yo he visto en los últimos años de la actividad provida la vi el pasado lunes, cuando posiblemente enviaron a una de las pocas periodistas que todavía quedan en Puerto Rico, que se le puede llamar periodista, que, ¿verdad?, que hizo un trabajo fenomenal, Luz Nereida Vélez, una dama, ¿verdad?, de la prensa. Fue allí a cubrir la actividad y a reseñar lo que pasó allí. Lo que hace un periodista verdadero, que no va a un sitio a dar la opinión suya personal sobre algo, sino va allí a cubrir los eventos, los hechos, lo que está pasando, lo que dice la gente que está allí. Y así debe ser, porque cada vez que hay conferencia de prensa de los grupos que favorecen la práctica del aborto, todos los sonidos y todas las entrevistas son para ellos. Pues de la misma manera, cuando se estaba cubriendo la gente que estaba en favor de la vida, pues allí se entrevista a la gente que está en favor de la vida. Y tengo que felicitar a Luz Nereida Vélez por una transmisión espectacular que hizo de esa, ¿verdad?, de esa actividad, que tan pronto pusimos los videos, empezó a generar montones de personas. En mi página personal yo coloqué un video de eso y el 40% o menos fueron personas que lo vieron, que son amigos míos, que están en mi página de Facebook. Pero como lo puse público, el 60% de la gente que los vio no eran amigos ni seguidores míos. O sea, eran personas, ¿verdad?, que vamos a decir que no es un público al que yo llego, pero de alguna manera pues recibió o vio esos videos al ponerlo público y accedieron para ver qué fue lo que ocurrió allí el pasado lunes. Y tengo que decir que ha sido increíble, porque no solamente la cobertura del 4, sino que una buena parte de las personas que estuvieron al frente de esta actividad se metieron e hicieron un media tour. Mire, mi hermano, cada vez que yo hago esos media tours yo me gozo, porque cuidado que uno ha insistido en que cuando hay eventos así en favor de la vida se preparen gente para que ese mismo día por la tarde o por la noche o por la mañana o al día siguiente completo estén disponibles para meterse en cuanto a medio de comunicación secular ahí en este país. Pues mire, lo hicieron y se defendieron como gato boca arriba en cada uno de los sitios que fue. No pudieron con ello, ¿verdad? Porque, oiga, cuando hablamos de la vida de un bebé, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una masa de tejido como trataban de pintar los líderes abortistas del país y sus acólitos, ¿verdad?, y todos los alzacolas que andan detrás de ellos, que decían, no, eso no es una persona, no. Y por eso pegaron el grito en el cielo cuando hace semanas atrás colocaron a la criatura por nacer como una persona, porque eso es lo que es una persona. Y desde que se desarrolló la ciencia de la macrofotografía, de los sonogramas, la gente se da cuenta. O sea, cuando se ha desarrollado también la cirugía, que detectan alguna anomalía en esa criatura que todavía no ha nacido, y pueden hacerle una cirugía, abrir el vientre de mamá y desde ahí coger esa criatura que todavía no ha nacido y operarla. Esa es la ciencia moderna. Cuando todas esas cosas empezaron a ocurrir, la narrativa de la industria de la muerte se está viniendo al piso. Y yo sé que mucha gente va con miedo ahora. Los abortistas ahora tienen miedo. Tienen miedo porque cada día que pasa el cerco se va cerrando, ¿verdad? Y hasta columnas han escrito en los periódicos hablando lo que podría ser la realidad dentro de un tiempo bien corto en el país. Y me refiero a que los abortos aquí que se puedan realizar en algún momento dado serán los que tienen que ver exclusivamente que la salud de la madre esté en peligro, la vida de la madre esté en peligro. Pero esto de que abortar porque simple y llanamente pues alguien le dijo que le iba a ser duro pasar el semestre, o que iba a tener que repetir un año, o que eso pues iba a incluir el que no iba a poder tener unos bienes o un carrito, porque entonces hay que meter el dinero en la salud, en la crianza de ese recién nacido. Mire, todas esas patrañas se van cayendo poco a poco cuando salen las personas a dar testimonio que aún con criaturas que nacieron con unos problemas de salud serios, pueden decir que esa es la luz de sus ojos, esa criatura. Y cómo gente pobre o que tienen varios hijos han podido echar para adelante una familia completa, darle educación, a veces inclusive siendo madres solteras, que decidieron que la vida iba primero, la vida de sus hijos iba primero. Y se fajaron y ahora, mire, ahora pueden coger y mirar hacia atrás y decir qué bueno que tomé la decisión, ¿verdad?, de darle vida a esta criatura. Y como decíamos en un programa el domingo pasado, cuando salen todos estos testimonios, sale este ¿verdad?, jugador de los mejores pagados del béisbol, Aaron Judge, y habla de la experiencia de que su madre natural quiso abortarlo, o tenía planificado abortarlo, pero finalmente le dio una oportunidad, aunque no se quedó con él, y lo dio en adopción. Iba a saber esa madre que lo parió, o la madre que lo acogió y lo adoptó, que ese ser humano se iba a convertir en la persona que se ha convertido, en uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, una persona con todos los recursos económicos del mundo ahora. Que tanto y una persona creyente también, un cristiano, ¿verdad?, bona fide, de verdad. Y así mismo podemos dar montones de ejemplos de mujeres que inclusive han pasado por el trauma de una violación o el trauma de un incesto, que cuando la gente empezaba en estas luchas, para allá para los 80, cuando le mencionaban eso, no, mira, pero si hay una violación, pues la gente como que lo pensaba, no, pues en ese caso estaría justificado y qué sé yo. Y mire, a uno se le pasaron todos esos pensamientos por la cabeza en la década de los 80 cuando esto empezaba. Y usted sabe cuándo eso empezó a desaparecer como una razón de mi mente, cuando yo empecé a escuchar testimonios de mujeres con hijos ya adolescentes, hijos adultos, que tuvieron un trauma de esos terribles, y decidieron que el bebé que venía de camino no era el culpable ni el responsable del trauma y decidieron que lo iban a tener. Y esos niños y esas niñas que nacieron, que después se convierten en tremendas personas, tremendos ciudadanos para este país, y eventualmente se convierten en los protectores de esa madre que lo trajo a este mundo cuando eso, esa madre ¿verdad? Y la familia que se levanta, pues llegan a la ancianidad o llegan a la adultez. Y muchos dicen, qué bueno que decidí darle una oportunidad a esta vida. Porque esta vida después se encargó de cuidar al que lo trajo a este mundo. Así que solamente a veces quedan las razones de la vida de la madre cuando, ¿verdad?, tienen que escoger. Y aún así también he escuchado testimonio de varias mujeres que han testificado que el médico le dijo, si pares la criatura, te mueres tú. Y aún el esposo quería que quería la vida de la esposa, porque, ¿verdad?, pensaba que iban a poder tener otros hijos más adelante y no quería que su esposa falleciera en un parto. Y cuando les preguntaron a las mujeres dijeron las dos vidas, la mía y la de la criatura. No, pero es que es una, las dos. O vivimos los dos o morimos los dos. O sea, yo cuando uno escucha esos testimonios se da cuenta de que el amor, ¿verdad?, por las criaturas, especialmente, ¿verdad?, de una madre, pues, es grandísimo, es sobrenatural. Y a veces muchas personas radican a la práctica, ¿verdad?, llegan a la práctica del aborto y terminan en esas prácticas por temores, porque hay gente que está presionando, hay un novio que no quiere una criatura porque no le conviene en este momento, pero no lo pensó a la hora de acostarse con la persona. Y otras personas más que padres que piensan, ah, no, pues mira, aquí este muchachito pues ahora va a causar una conmoción en el barrio, porque la gente va a decir, ah, pues mira, la nena de fulano salió embarazada, y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que a veces se dan y uno escucha y que hace que muchas personas y muchas jovencitas tomen la triste decisión de practicarse un aborto. Que si esas personas tuvieran la oportunidad de tener gente que los aconseje, que los dirija, que esté al lado de ellos diciendo aquí estamos para apoyarte, pues posiblemente nunca hubieran tenido que recurrir a un aborto bajo ninguna circunstancia. Pero ese es el trabajo que tienen los grupos Pro Vida, los grupos que le dan servicio a las embarazadas, que es el trabajo de extenderle la mano solidaria, de ayuda, para que muchas de esas personas que llegan a una clínica de aborto confundida encuentren personas allí en la periferia que digan, mira, nosotros podemos ayudarte con ese embarazo. Y si finalmente no quieres tener tu criatura y quedarte con ella, mira, hay estos procesos de adopción y en Puerto Rico hay montones de parejas que quieren tener un hijo. Y que a veces, inclusive, en ese trámite de querer tener un hijo, van y acuden al gobierno para tratar de adoptar y hasta abren sus hogares como hogares sustitutos con la mira de que un día esas criaturas, ¿verdad?, pudieran adoptar. Y a veces pasan mucho tiempo, ¿verdad?, y en muchas ocasiones ni siquiera se le dan esa oportunidad. Así que son mucha la gente que están dispuestas a abrirle las puertas de su corazón y de su hogar a niños que todavía no han nacido. Así que yo les puedo decir, sin lugar a duda, que esta semana ha sido una gran semana para el movimiento Pro Vida en Puerto Rico. Y la semana próxima, y cuando se den las vistas públicas de estos proyectos que radicó la gobernadora y que aprobó ya el Senado, y lo aprobó y lo descargó Yo no sé si el presidente de la Cámara tenga la misma babilla, ¿verdad?, que tuvo el presidente del Senado de descargar esos proyectos. Porque mire, yo inicialmente e históricamente estaba en contra de los descargues. Porque los descargues, pues, era usted traer un proyecto sin haberlo discutido en vista pública y discutirlo allí en el hemiciclo y votar por él. Pero la realidad es que las vistas públicas se convirtieron en un circo en favor de los patrocinadores del aborto. ¿Qué más pasó? Eso lo vamos a compartir tan pronto regresemos de esta pausa que sigue a continuación para escuchar mensajes de interés. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Arranca el año con los ahorros para tu bolsillo en Mr. Special. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Leche evaporada suiza de 12 onzas a 99 chavitos cada una. Límite de 24 latas por cliente por compra. Malta India regular o light. Paquete de 6 de 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Queso crema Brookfield original o Lesfa de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 28 de enero en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Estuvimos hablando en el primer segmento, ¿verdad?, de esta semana provida. Y algo que quiero resaltar, ¿verdad?, que ocurrió en la actividad de la marcha provida del pasado lunes frente al Capitolio fue que se le hizo un merecido reconocimiento al fundador de la Asociación Provida de Puerto Rico, ¿verdad? Carlos Sánchez Rivera. Y me habían pedido que hiciera una introducción, ¿verdad?, para leerla allí sobre su persona, antes de un homenaje que le tenían allí de sorpresa, donde estuvieron sus hijas, donde estuvo su hermana, donde diferentes organizaciones pro vida y pro familia le entregaron también, ¿verdad?, otros reconocimientos. Pero yo mencioné algo, ¿no? Lo quiero compartir también con la audiencia en el día de hoy, lo que mencioné de él. De hecho, yo conocí a Carlos Sánchez para un octubre del año 1975. En ese momento yo tenía como 21 años de edad. Dirigía lo que era la Comisión contra la Obscenidad, que fue posteriormente conocido por Morality Media de Puerto Rico. Y recuerdo que escribí un artículo en un periódico religioso. Y al final del artículo coloqué una nota diciendo, bueno, quisiera que la gente que quisiera ayudarme y ser voluntarios en esta lucha, pues se comuniquen conmigo. Pero irónicamente puse la nota, pero no puse ni teléfono, ni lugar, ni dirección, nada, ¿verdad? Así que, ¿qué gente se iba a comunicar conmigo de los que leyeran ese artículo? Que no fueran los que me conocieran personalmente, pues presumiría uno que ninguno. Sin embargo, un día en la semana yo estoy en mi apartamento con mi señora madre en Villa España, residencia en Villa España allá en San Juan. Y de momento alguien toca la puerta, mi madre mira por ahí y dice, mira, por ahí hay alguien, debe ser para ti. Y abro la puerta y está este muchacho allí y me dice, ¿tú eres Milton Picón? Y yo le dije, sí. Y me dijo, mira, yo leí el artículo que escribiste sobre el tema de la pornografía donde pedían voluntario, pues yo estoy aquí porque quiero ser voluntario. Y le dije, bueno, ven aquí, ¿y cómo tú llegaste aquí? Y me dijo, bueno, yo sé que tú pertenecías a un grupo cristiano en Bayamón, pues fui a Bayamón, pregunté por el pastor de esa iglesia, llegué a donde él, y una vez llegué a donde él, me dijo que tú vivías aquí en este residencial. Y le dije, pero ¿sabía exactamente dónde? Me dijo, no, vengo desde el primer edificio preguntando. Mira, ¿alguien sabe dónde vive Milton Pivo? Hasta que llegó a mi casa. Y como era usual en aquella década, ¿verdad?, de los 70, o sea, que había energía todo lo que da, le di la primera misión. Y la primera misión era una encuesta que había preparado sobre asuntos de televisión, violencia en los medios, vulgaridad o doble sentido, chabacanería en los medios, y nombres de programas y un montón de cosas para que las personas que eran menores de edad en escuelas públicas de este país, pues pudieran identificar qué cosas ellos pensaban, ¿verdad?, que no estaban bien en los medios. Y era una encuesta de muchísimas preguntas. Y le dije, bueno, tú puedes llevarle esto a personas jóvenes entre estas edades y traerme, ¿verdad?, y traerme las respuestas para entonces uno acá, pues, tabular eso. Me dijo, seguro. Se fue. Mire, no tardó, yo creo que ni una semana y media, y llegó un día a casa con unos folders allí llenos de papeles, se llevó los que yo le di, le sacó copia a otro, los repartió en escuelas del área de Levittown, Sabana Seca, y vino con unas hojas de tabulación, una cosa increíble. Yo le dije, ven aquí, ¿y quién te hizo este trabajo de tabulación? Me dijo, no, los maestros, le pedí a los maestros que lo tiraran en sus salones de clase y que si me podían hacer el favor de tabular los resultados, mire, y lo hicieron. Y ese fue uno de mis primeros comunicados de prensa de lo que fue la Comisión contra la Obscenidad, ese trabajo que hizo Carlos. Eso fue década de los 80, de 75, 1975, década de los 80, 5 años más tarde, estando Carlos Sánchez en la universidad, se enteró de toda esta problemática del aborto y testimonios de muchachas, bueno, una cosa terrible que oyó, y se impactó tanto que dijo que él no podía quedarse de brazos cruzados y había que hacer algo. Y obviamente, ¿verdad?, era parte de la lucha contra la pornografía, pero ya dije, mira, son dos luchas que van a tener que tener su propia junta directiva, porque son dos temas que van a jalar mucha noticia. Y entonces decidió, junto al doctor César Vázquez Muñiz, fundar la Asociación Provida de Puerto Rico desde cero. Esos son los pioneros. Estoy hablando de gente que fueron pioneros. Primer grupo organizado en favor de la vida y en contra del aborto criminal. Y el panorama en aquel entonces no era alentador. Panorama en los 80 era como enfrentarse a un Goliat. Imagínense, en Puerto Rico, 78 municipios y habían 43 clínicas de aborto. Y 51 médicos practicando abortos en toda la isla, que se decían en aquel entonces, aun con la flojedad de las estadísticas del Departamento de Salud, que posiblemente se hacían entre 50.000 a 80.000 abortos anuales, ¿verdad? Tenía, cuando empezó la lucha en favor de la vida, dos decisiones adversas en contra de la vida. Una del Tribunal Supremo, con un caso revocado, gracias a Dios, que se llamó Robert Subway, y otro caso que era un clon más o menos, pero peor, que el de Estados Unidos, en Puerto Rico, llamado Pueblo versus Duarte Mendoza. Era una lucha bien cuesta arriba. Sin embargo, a este joven entonces, Carlos Sánchez, Dios lo usó para ir desmontando toda la narrativa de la industria de la muerte, y logrando eso a través de manifestaciones continuas frente a las clínicas de aborto, esos piquetes que se hacían y que aparecían casi semanalmente reseñados en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita. Lo logró también a través de la comparecencia continua en todos los medios de comunicación. Donde quiera que hablaran sobre el tema de la vida o en favor del aborto o diciendo que el no nacido no era una persona, en el programa que fuera, fuera el periodista que fuera, fueran los locutores o las personas de los programas mañaneros que tenían los vacilones, allí se le metía a Carlos. Y para aquel tiempo habían conseguido de la Escuela de Medicina unos frascos bien grandes que de formalina y criaturas, ¿verdad?, que fueron abortadas complicaciones, ¿verdad?, en la salud de la madre, y que las tenían en esos frascos, ¿verdad?, para que estudiantes pudieran ver el desarrollo, ¿verdad?, de esa criatura en el vientre materno. Ya eso no se hace, pero para aquel tiempo, pues mire, aquí les regalaron este frasco con esta criatura dentro, en formalina, bien preservada. Y se aparecía Carlos en los programas con aquello. Y decía, ¿esto es lo que ustedes decían que era una masa de tejido? Pues mire, esto es una criatura. Y mire, yo me acuerdo ver, no voy a darle, ¿verdad?, no voy a mencionar sus nombres, pero los que estaban número uno en los programas de Vacilón, por la mañana en la radio puertorriqueña, que estaban un día relajando con el aborto y no, que si eso es esto, que si aquello. Y al otro día, cuando vieron aquello, se quedaron de una pieza y nunca más. Es más, se convirtieron en gente prohibida de ese momento. El que fuera allí a decir que el no nacido era una masa de tejido, como si fuera una bola de sin forma de célula, los mismos vaciladores esos se levantaban en los programas y decían, no, porque aquí vino el de prohibida y nosotros vimos una criatura de tantos meses, y se le veían las manitas y los piecitos ya completamente formados. O sea, Carlos también adelantó la causa provida cuando hizo un antipremio que se llamó Herodes el Grande, y se lo daba a los médicos que practicaban aborto en Puerto Rico. Obviamente ningún médico fue a recoger ese premio porque era un antipremio. Pero ese antipremio logró que un montón de médicos dijeran, no, yo no voy a salir en la prensa, yo no voy a esperar que el tipo este dibuje en un tablón de expresión, especialmente aquellos grandes que habían en la pared blanca del famoso Oso Blanco, que era el presidio antes de que trasladaran todo eso para la cárcel regional de Bayamón. Aquel famoso presidio, ¿verdad?, que se veía tan grande allí, pintado de blanco, pues allí habían unas paredes gigantescas que las usaban los socialistas, después las usamos nosotros para poner mensajes cristianos, y llegó Carlos Sánchez también a utilizarla. Y cada vez que un médico pasaba un día por allí y veía su nombre bajo el título de Herodes el Grande, mi hermano, se quitaron un montón de médicos, se quitaron de esa práctica. Sin embargo, yo creo que posiblemente una de las estrategias y aportaciones más significativas de Carlos Sánchez y la Asociación Provida fue la campaña en favor del niño que desarrollaron en las escuelas intermedias, superiores y universitarias a través de toda la isla. Eran charlas y conferencias que salvaron la vida a cientos de criaturas más adelante. No solo eso, crearon también la opinión pública favorable que pudiera traducirse en una generación provida. La militancia, el darlo todo, el arriesgarse por la causa fue algo que con lo que Carlos contagió a muchos de los miembros de la Asociación Provida, que nunca podrá olvidar, incluyendo a voluntarios mayores de edad, que a veces se quedaban y pernoctaban en su guagua para amanecer en Ponce, por ejemplo, y estar a primera hora a las 8 cuando sonara el timbre en una escuela en Ponce para dar una conferencia a primera hora en el salón hogar. O sea, todo eso era militancia y eso fue algo que enseñó Carlos Sánchez. Todos los casos relacionados al aborto que se han visto en el país han contado en el tribunal con la presencia de Carlos Sánchez sentado allí, escuchando a los abogados de la defensa, escuchando la fiscalía, tanto en el tribunal local como en el federal, porque Carlos era New Yorker, conocía perfectamente el inglés. Así que, sin ser abogado, llegó no solamente a conocer los casos que llegaron al Tribunal Supremo de este país, sino que también llegó a conocer los médicos y llegó a conocer las víctimas, algunas menores de edad, que fueron obligadas a someterse a un aborto, ¿verdad? Y yo le decía a los amigos que si alguien ha tenido que pagar un precio bien alto por estar al frente de la lucha en favor de la vida, recibiendo amenazas de muerte, agresiones físicas, múltiples arrestos, encarcelamientos, demandas millonarias que no le han permitido, pues posiblemente a una persona como Carlos Sánchez tener todos los bienes que pudiera tener, porque hay demandas millonarias donde aceptó culpa porque iba a proteger la vida del ser humano no nacido. Y era multa en metálico o cárcel. Y no iba a pagarle en metálico a ningún abortista en Puerto Rico y prefirió ir a la cárcel. Ese fue Carlos Sánchez y se le reconoció eso este pasado lunes. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Arranca el año con los ahorros para tu bolsillo en Mr. Special. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Leche evaporada suiza de 12 onzas a 99 chavitos cada una. Límite de 24 latas por cliente por compra. Malta India, regular o light. Paquete de 6 de 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Queso crema Brookfield, original o Lesfa de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 28 de enero en Mr. Special.
Donas Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Donas Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doras Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Este año, haz que tus resoluciones sí se cumplan con el préstamo personal de Quebrada Co-op. Obtén desde $5,000 hasta $50,000 con tasas desde 4.49%. Ideal para tus planes, viajes, estudios o eso que llevas tiempo soñando. Solicita hoy mismo en quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Co-op, tu cooperativa. Seguro que sí.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y quiero terminar, ¿verdad?, de algo que se me quedó del segmento anterior. Y fue algo que mencioné, ¿verdad?, desde la tarima el pasado lunes frente al Capitolio. Y le decía a todas las personas que se congregaron allí, en este homenaje también a Carlos Sánchez, al final de la actividad, que aunque todavía falta camino por recorrer, y escuche bien esto, de 43 clínicas que habían en el 80 cuando empezó Provida, de esas 43 clínicas hoy quedan 4. De los 51 médicos abortistas en los 80, hoy quedan solo 5. Eso quiere decir que la batalla en favor de la vida se está ganando gracias a la visión, al compromiso, no solamente de Carlos Sánchez, ¿verdad?, a través de la Asociación Provida, sino de todas las otras personas, especialmente gente joven que se ha estado levantando y ha tomado esa antorcha, ¿verdad?, como si fuera un paso de batón generacional, y han seguido la lucha. Pero quise compartir el pasado lunes con la audiencia las palabras que compartí en el segundo segmento del programa de hoy, porque la gente debe saber que siempre hay inicio. Y debes saber que siempre hay estrategias que son efectivas y que traen victoria, ¿verdad? Y que no, pues el que llega en el día de ayer o el que llega el año pasado, pues debe conocer la historia, ¿verdad?, de las personas que los precedieron. Porque en el caso de la Asociación Provida, con todo en contra, logró hacer un montón de cosas, aun cuando era legal, por decirlo así, a nivel de del Roe vs. Wade, porque en Puerto Rico el Código Penal dice claramente que el aborto en Puerto Rico es ilegal, salvo, excepto, que la vida de la madre o su salud esté en peligro. Y lo de la vida de la madre la gente lo puede entender. Pero cuando se habla de la salud, la salud es un término tan y tan amplio que ahora pues recoge cualquier incomodidad que puede ser de naturaleza psicológica, emocional, de conveniencia. Y eso abre una puerta para que personas vayan a unas clínicas a hacerse unos abortos, obviando la prohibición explícita, ¿verdad?, que hay en el Código Penal sobre el mismo. Pero gracias a Dios por personas como Carlos, pues se siguen librando estas batallas. Y uno ve cosas, y uno ve cosas también tremendas. Porque mire, un ejemplo de eso es el mismo lunes que se estaba dando esta actividad frente al Capitolio, sin que esta persona que escribe esta columna estuviera allí, porque esto amaneció escrito el lunes en el periódico El Nuevo Día, el licenciado Carlos Díaz Olivo escribió una columna titulado El aborto con días contado. Y obviamente, pues, como analista de televisión y como catedrático de Derecho, pues trata de darle un balance a la cosa, ¿verdad? Y presentar los dos puntos de vista. Oiga, pero ese titular, El aborto con días contados, tiene que haberle mandado unas ondas de tejol a todos estos médicos que están haciendo aborto, a todas las clínicas o a todos estos favorecedores, especialmente gente joven y otros no tan joven, ¿verdad?, que pasan por la universidad, catedráticos, que ya eso de acabar con la vida del no nacido, pues ya eso lo tienen incrustado en su DNA. Solamente un cambio de corazón puede transformarle esa opinión que ya tienen. Y cambio de corazón, pues estoy hablando de un encuentro con Cristo. Encuentro que él cambia la forma y manera de pensar que uno tiene. Porque eso es lo que ocurre cuando la gente tiene experiencias espirituales. A veces su vida pensante da un about face totalmente, ¿verdad? Y el licenciado Carlos Díaz Olivo escribió este artículo que lo voy a leer. Se titula El aborto con días contados. Dice, una de las categorizaciones más conocidas es la distinción entre conservadores y liberales. Se dice que los conservadores valoran la individualidad y la opción de decidir libremente sus intereses. De los liberales se plantea que supeditan el interés individual al colectivo y que prestan atención especial a la defensa de grupos desventajados. Los conservadores resienten que los liberales pretendan imponerle patrones de conducta que no comparten. Mientras los liberales califican a los conservadores de egoístas e insensibles a las desventuras de los demás. Ante las referidas categorizaciones, el tema del aborto resulta complejo. Los que se oponen son los supuestos conservadores, mientras los liberales lo defienden. Pero ¿qué posición más individualista puede existir que considerar que mi cuerpo es absolutamente mío y que una mujer puede decidir libremente cómo disponer del concebido en el útero materno? De otro lado, pudiera considerarse empática y solidaria la postura de proteger como total indefenso al concebido, incluso desde la primera etapa de gestación. Los liberales resuelven el dilema al aducir que el no nacido no es persona y no hay semejante a quien proteger. Los conservadores señalan que el concebido vive y amerita protección. En 1973, sobre este asunto tan complejo y sujeto a los valores de cada persona, 7 togados en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se consideraron lo suficientemente capaces de disponer sobre este dilema ético y científico. Entonces procedieron a constitucionalizar federalmente el asunto. Así, extrajeron del ámbito soberano del pueblo la posibilidad de atender el tema por medio de funcionarios que avalan con su voto. Cuando la mayoría del Tribunal Supremo adjudica lo resuelto, se convierte en canon de conducta al que la sociedad queda compelida. Como resultado, quienes consideraban al embrión como un ser viviente necesitado de protección, quedaron al margen del orden, y puso orden entre comillas, del orden establecido. Esta nueva concepción de lo que es y no es vida se afianzó por el dominio que el pensamiento liberal ejerce sobre la academia, estamos hablando de las universidades, escuelas, y sobre ciertos medios de comunicación. Sin embargo, los que están opuestos al aborto no se resignaron. Optaron por adelantar su agenda mediante la erosión sistemática de la legitimidad del aborto como derecho federalmente protegido. Se organizaron. Lograron la designación de jueces de orientación jurídica consona a su posición. Los desarrollos científicos establecieron la viabilidad del embrión desde etapas tempranas de la gestación. El surgimiento de las redes sociales facilitó llevar su mensaje directamente al pueblo. Tuvieron éxito. En el 2022, el Tribunal Supremo revocó la decisión de Roe versus Wade y dejó en manos de cada estado establecer su política pública sobre el aborto. Por 52 años, Puerto Rico estuvo ajeno a controversias mayores sobre el aborto. Dice el licenciado, ¿verdad? Yo no estoy necesariamente de acuerdo con esa oración, porque aquí desde los 80 ha habido discusión pública sobre el tema del aborto. Y continúa el escrito y columna del pasado lunes del Día Olivo. Dice así, luego de la revocación inmediata, el sector Provida identificó su gran oportunidad. Su estrategia es adelantar circunspectamente su causa. Hace 4 años este sector se fraccionó con el surgimiento del proyecto Dignidad. Esta vez optó por consolidarse. Al ganar el PNP, con su apoyo, se inició la ejecución de su agenda. En diciembre pasado, aprovecharon la experiencia del encauzamiento federal de Félix Verdejo por el asesinato de Keisla Rodríguez, quien se encontraba embarazada, para disponer que el asesinato a una mujer en gestación que resulte en la muerte del feto o embrión constituye delito contra el concebido. En enero, el Senado aprobó un proyecto para establecer que el delito de asesinato, que consiste en dar muerte a un ser humano a propósito, incluye al concebido en cualquier etapa de gestación. Si bien el artículo 98 del Código Penal dispone que no se incurre en conducta delictiva cuando el aborto se practica mediante indicación médica, para preservar la salud o vida de la madre, el hecho definitivo es que se ha oscurecido la claridad y certidumbre sobre la legalidad y extensión del derecho al aborto. La agenda se hace totalmente manifiesta cuando el presidente del Senado anuncia estar a favor de un proyecto que restrinja definitivamente el aborto. Tomás Rivera Chávez es un político hábil y parece estimar que la mayoría de la población comparte su posición y que su postura se traduce en apoyo político a su causa. Todo indica que el golpe final se avecina. Oiga, me detengo aquí. Yo sé que esta columna le mandó escalofrío a todos los grupos que favorecen el aborto en Puerto Rico, y por eso se trataron de activar entre martes, miércoles, jueves, tratando de alguna manera de neutralizar el efecto de lo que pasó el lunes. Díaz Olivo termina con esta oración su columna del pasado lunes. Dentro de muy poco la normativa jurídica sobre el aborto quedará alterada en Puerto Rico. Y tiene toda la razón el analista político y licenciado Díaz Olivo. Toda la razón. Porque ya hay una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revocó a Roe vs. Wade. Dejó en manos de los estados el decidir qué van a hacer con el tema del aborto. Y hay estados en Estados Unidos que lo han prohibido, y hay estados que han restringido también la práctica, y hay otros que lo han liberalizado a los 9 meses, ¿verdad? Los estados liberales demócratas, ¿verdad? Los demócratas están a favor del aborto en su inmensa mayoría. En Estados Unidos, aquí hay demócratas que dicen que son hasta evangélicos o católicos, pero que son pro vida en su corazón, pero están a favor del aborto en su razón. Eso es a grandes contradicciones, ¿verdad?, que tienen algunas personas que son miembros de partidos nacionales aquí en Puerto Rico, y que vienen con este juego de piernas, que antes era yo soy pro vida, pero no puedo hacer nada porque Roe vs. Wade está ahí en el medio. Pero ya Roe vs. Wade no existe. Así que la gente va a seguir luchando, y posiblemente en las próximas semanas se radique otro proyecto que restrinja más la práctica del aborto en Puerto Rico, o que sencillamente clarifique aún más lo que está escrito en nuestro código penal, y que eso pues vuelva a ser una discusión pública, que cada vez que se encuesta sobre ese tema en televisoras, en estaciones radiales de noticias, en periódicos, cada vez que hacen sondeo, la opción pro vida siempre gana. Y gana por pela. No gana apretadito 51-49, no. Gana 80-20, 90-10, 60-40. Pela en cualquier liga. Eso quiere decir que los políticos, los académicos van por un camino y el pueblo de Puerto Rico, que es pro vida, va por otro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Solamente para decirle, vaya este domingo a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia, a la mejor inversión de fe, valores y esperanza. Será hasta el lunes, el viernes próximo. Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.